conozca la respuesta de las grandes interrogantes de la vida. Conozca es un programa de enseñanza y edificación, presentado por la Iglesia Josué, conducido por el pastor Lisandro Bojórquez.
El Señor le bendiga. Gracias por permitirnos una vez más llegar hasta su hogar con el conocimiento de la palabra del Señor. Hemos estado estudiando últimamente acerca de los tres hombres que nos menciona la palabra de Dios. El hombre natural, que es una persona no salva, no redimida, no transformada por el poder de Dios. El hombre carnal o niño en Cristo es un cristiano inmaduro que manifiesta como naturaleza los frutos de la carne. Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21, San Pablo nos menciona algunos de los frutos de la carne. Por eso que hay muchos cristianos, y es más, algunos inconversos se han sorprendido cómo es posible que los cristianos puedan cometer ciertos pecados o estar viviendo en un estilo de vida que no es agradable a los ojos de Dios, porque ellos saben a través de la palabra que no debe de ser. Sencillamente, como son niños en Cristo o inmaduros, no pueden desarrollar una vida espiritual. Con esto no estamos justificando la vida pecaminosa, porque el pecado es pecado y la paga del pecado es muerte. Pero el hombre carnal o niño en Cristo o cristiano inmaduro debe de salir de ese estado. Así como el pueblo de Israel pasó de una vida en el desierto a la vida llena de bendiciones, de provisión de Dios en la tierra que les había prometido, donde fluía leche y miel, así también tú y yo debemos de pasar de una vida carnal a una vida espiritual. Y la persona espiritual o el hombre espiritual es definitivamente un cristiano ya maduro en el Señor. Hemos estado estudiando acerca de los frutos de la carne que menciona el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5, versículo 19. Hemos estado hablando cómo afectan diferentes áreas, como es el área de la santidad del cuerpo, el área del culto espiritual, el área del dominio propio y el área de la unidad del cuerpo de Cristo. El pecado nunca trae bendición, trae miseria, trae tristeza, trae lágrimas, trae desesperación, y es una condición de mucho peligro también, espiritualmente hablando. Y consecuencias que podemos nosotros traer a nuestra vida, que pueden ser, es más, hasta irreparables en toda nuestra trayectoria en este mundo. Pero en esta oportunidad vamos a hablar de algunos pasos importantes de cómo salir de ese estado carnal a un estado espiritual. ¿Estás interesado, amado hermano, de poder madurar en el Señor, de poder crecer en el Señor? Muy bien, entonces vamos a irnos a la palabra de Dios y a ver qué es lo que ella nos dice acerca de los pasos que el hombre carnal, es decir, el cristiano inmaduro o niño en Cristo, debe de dar para poder salir de esa condición, porque es una condición que no es satisfactoria, porque no está en el mundo completamente, ni tampoco está en el Señor, en una vida de santidad, en una vida de comunión. No puede disfrutar las cosas del Espíritu, tampoco vive en el mundo. Entonces está en un conflicto y no sabe qué hacer. Pero si tú estás dispuesto a salir de ese estado, Dios nos da su palabra para que nosotros podamos salir. Pero para que tú y yo podamos salir de ese estado, es necesario reconocer nuestra necesidad. Si tú como cristiano carnal no reconoces tu necesidad, nunca vas a salir de ese estado. Tienes que reconocer. Jesús dijo en una de las bienaventuranzas: bienaventurado el que reconoce su necesidad espiritual, el reino de los cielos le pertenece. Si tú reconoces esa necesidad de poder cambiar, de ser transformado, entonces tú estás en una buena posición en este momento. Pero si a pesar de ser carnal, tú no reconoces que eres carnal, no podrás salir de ese estado. ¿Por qué? Porque te estás engañando a ti mismo y no podrás dar los pasos necesarios para salir de ese estado. Recuerdo haber leído tiempo atrás acerca de un soldado en la Segunda Guerra Mundial que quedó desfigurado de su rostro por unas graves quemaduras que sufrió, de tal forma que su rostro prácticamente estaba completamente desfigurado. Y cuando llega donde un cirujano plástico, muchos años después, le fue a pedir ayuda para que pudiese hacer algo con su rostro, y este cirujano le hizo una pregunta: ¿tiene usted alguna fotografía de cómo usted era antes? Y aquel soldado le dijo: no tengo ninguna, pero no quisiera ser como era antes. Entonces él tenía un cuadro donde un pintor había dibujado un rostro muy bien parecido de la persona del Señor Jesucristo, aunque sabemos que no podemos hacer eso, porque no sabemos cómo era su apariencia exacta en su humanidad. Pero ese cirujano tenía un cuadro ahí en su consultorio y le hizo una pregunta a ese soldado: ¿quiere usted que tome el rostro de Cristo, el rostro del Señor, como un modelo para su vida? Y él dijo: sí, quiero que sea así. Si tú, amado hermano, estás convencido que estás desfigurado por el pecado, por los frutos de la carne, y al punto que has llegado a aborrecer la vida carnal, tú puedes venir delante del verdadero cirujano, que es Cristo Jesús, que es Dios eterno, que tú le puedas decir: Señor, yo ya no quiero ser como he sido hasta este día, quiero ser como tú eres, Señor. Él tomará el modelo de su amado Hijo Jesucristo, el Dios Todopoderoso, el Padre Eterno, tomará el modelo de Jesús su Hijo, para que tú y yo seamos conforme a la medida de la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Pero depende si estás dispuesto. Si tú reconoces tu necesidad, entonces Dios, como cirujano experto en el Espíritu, hará un milagro de tu corazón. El primer paso para que nosotros podamos salir de un estado carnal o de una inmadurez espiritual a un estado espiritual es el arrepentimiento y la confesión. La palabra de Dios en 1 de Juan, en el capítulo 1, versículo 9, dice así: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En el capítulo 2, versículo 1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Qué significa la palabra confesión? La palabra confesión viene de una palabra griega que significa hablar lo mismo. Cuando tú confiesas con tus labios, sencillamente estás declarando lo mismo que está en el corazón. Cuando el Señor nos pide que confesemos nuestros pecados y andamos en la carne, y dentro de la lista que menciona el apóstol Pablo en Gálatas 5, 19 y otros pecados más que no están ahí, pero que sabemos que con ellos hemos ofendido a Dios, si tú le confiesas a Dios en arrepentimiento lo que existe en tu corazón, ese es el inicio, es el comienzo de una vida espiritual. Tú puedes arrancar con una vida de poder, con una vida de mucho discernimiento espiritual, con mucha bendición de la gracia de Dios, pero tienes que arrepentirte. ¿Qué es arrepentirse? ¿Qué es arrepentimiento? El arrepentimiento tiene que ver con un dolor, no solamente con una convicción mental de que hemos pecado contra Dios, pero tiene que existir un dolor en nuestro corazón por haber ofendido a Dios. Y por supuesto, luego viene la parte práctica, que es el abandono del pecado. Pero hay miles de cristianos hoy en día que no comprenden lo que es arrepentimiento. Arrepentimiento es el dolor de parto del alma por haber ofendido al Señor. Por eso el salmista David en el Salmo 51 tenía ese dolor de parto al decir: contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Por ejemplo, si un policía captura a un delincuente Y este delincuente comienza a decirle: señora agente, por favor, no me lleve a la cárcel. Y comienza hasta a llorar, rogándole para que no lo lleve. Ese delincuente no está llorando por ser delincuente, sino está llorando porque no quiere estar encerrado. Una cosa es llorar por las consecuencias y otra cosa es llorar por lo que somos. La mayoría de nosotros lloramos por las consecuencias de nuestro pecado, por andar en la carne. Pero no lloramos, no tenemos dolor en nuestro corazón por haber pecado, por haber ofendido a Dios. Mi pregunta es, amado hermano, porque aquí estamos hablando del hombre carnal, es decir, del niño en Cristo, de un cristiano inmaduro, un cristiano carnal. ¿Cuándo fue la última vez que sentiste dolor por haber pecado contra Dios? ¿O sencillamente fue un dolor por las consecuencias, ya sean de carácter económico, por un escándalo social, porque has tenido graves problemas de salud? Sin embargo, nunca has sentido dolor por haber pecado contra Dios. El arrepentimiento es básico y la confesión son simultáneos. Jesús dijo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. El arrepentimiento que se manifiesta en la confesión es la puerta del reino de los cielos. ¿Y qué es el reino de los cielos? No es otra cosa que la tierra que fluye leche y miel. Es la vida en abundancia, es lo que Jesús dijo. Y de vuestro interior correrán ríos de agua viva. ¿Por qué tú tienes una vida aburrida en el Señor? No tienes placer en las cosas de Dios. Para ti todo te es aburrido y sientes que el mundo es más atractivo que las cosas del Señor, sencillamente porque no has entrado a lo que verdaderamente es el reino de Dios. ¿Por qué? Porque no te has arrepentido y porque no has confesado tu pecado a Dios. Tú tienes que pedirle a Dios perdón, no por los problemas que te ha causado ese pecado, sino sencillamente porque has ofendido a Dios. Por eso David dijo: contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Recordemos por un momento cómo retornó el hijo pródigo a su casa. Cuando él llega delante de su padre, no comienza a lamentarse que sus vestidos estaban rotos y sucios, no se estaba lamentando porque iba descalzo, porque no tenía dinero, no tenía amigos. Él no tenía ese dolor. El dolor que ese joven llevaba en su corazón es porque había ofendido a su padre. Por eso, al ver a su padre, no estaba llorando diciéndole: papi, mira cómo estoy. Sucio, harapiento, nauseabundo, con hambre, sin dinero, sin amigos. No, lo primero que le dijo fue: padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ese dolor que manifiesta el Señor a través de esa parábola del cristiano que se ha apartado de los caminos del Señor, es el dolor que Él está esperando de tu vida y de mi vida. Porque cuando existe un dolor por haber ofendido a Dios y tú comienzas a confesar, porque el dolor te va a llevar a la confesión, te va a llevar a declarar lo mismo, es decir, lo que está dentro de tu corazón. Hay personas que encubren su pecado. La Biblia dice: el que encubre su pecado no prosperará. ¿Y cómo es que lo encubren la mayoría? Justificando su pecado, diciendo: es que yo tenía razón, es que no podía dejar que otros violaran mis derechos, o sencillamente porque fue algo que la mayoría está haciendo, así que sencillamente yo creo que no es tan malo lo que he hecho. Lo encubren y por eso no prosperan. No prosperan en su vida espiritual, se quedan en una etapa de vida carnal, porque no confiesan, porque no están declarando cómo Dios está viendo ese pecado. Recordemos un caso de Jacob. En ese encuentro tan maravilloso que Dios tiene con este hombre que había corrido por 20 años. Era un fugitivo, una conciencia culpable. Y tienen aquella lucha con Jacob, el ángel de Jehová. El ángel de Jehová, después de estar en esa batalla durante esa noche, le hace la pregunta a Jacob, aunque él sabía cómo se llamaba, porque era una teofanía, es decir, era una aparición del Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento en manifestación de un ángel, por eso se le llama el ángel de Jehová. ¿Cómo te llamas? ¿Acaso no sabía el ángel de Jehová cómo se llamaba? Sí, pero el Señor estaba esperando que Jacob confesara su naturaleza. Me llamo Jacob. Y cuando él mencionó eso, el ángel de Jehová le dijo, ya no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Dios sabe cómo eres tú. Jacob le costó confesar que era un usurpador y suplantador, porque eso es lo que significa su nombre Jacob. Le estaba diciendo, Señor, yo soy un ladrón, soy un suplantador, soy un engañador, soy un estafador, en otras palabras. Y como él declaró lo que realmente era, aunque Dios ya lo sabía, entonces Dios le dijo, ya no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel. En otras palabras, yo voy a cambiar tu naturaleza de estafador a un príncipe. Eso es lo que Dios quiere hacer contigo y conmigo. Si tú en un dolor de arrepentimiento le dices al Señor, Señor, perdona mis pecados, y comienzas a declarar lo que existe en tu corazón, y confiesas lo que eres, Dios te va a rescatar. Recordemos otro ejemplo, Isaías dijo, ay de mí, porque siendo hombre de labios inmundos, mis ojos han visto al Rey Jehová, Dios de los ejércitos. Isaías identificó su problema carnal, era una persona mal hablada, y le dijo, Señor, yo soy esta clase de persona. Posiblemente tú eres una persona que de 10 palabras que mencionas, 4 son malas palabras, o la mayoría de ellas. ¿Qué tienes que hacer? Arrepiéntete, pídele perdón y dile, Señor, yo soy una persona contenciosa. Me he convertido en un estafador a pesar que voy a la iglesia. Señor, soy un adúltero. Hay algunas personas que dicen, bueno, yo soy un bebedor social. ¿Sabes cómo debes de decirle al Señor? Yo soy un borracho. No andes ocultando el pecado. No disimules las cosas delante de Dios. La confesión es declarar lo mismo. Si tú eres una persona valiente, tú tienes que enfrentarte cara a cara con Dios. Como Él te está viendo, tú te tienes que presentar. Porque a Dios nadie lo puede engañar. Y si tú te estás engañando a ti mismo, estás escogiendo el plan de 40 años de estar viviendo en una vida carnal y no vas a salir hasta que reconozcas tu necesidad espiritual. La confesión entonces es sumamente importante. El apóstol San Pablo, en la segunda epístola a los Corintios, hablándole a esta iglesia que estaba viviendo en una condición realmente pecaminosa, y eran cristianos que estaban viviendo, bueno, en bendición de los dones espirituales, sin embargo, habían tomado la naturaleza carnal como una práctica normal en su vida. Él comienza a escribirle la primera epístola para que el Señor produzca por esa palabra arrepentimiento y confesión. Gracias a Dios que el resultado de la primera epístola trajo convicción de pecado y esta iglesia comenzó a arrepentirse. Y él les comienza a explicar ese proceso en el capítulo 7 de 2 de Corintios. Dice el versículo 10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento, pero la tristeza del mundo produce muerte. La tristeza que tú puedes sentir de parte del Espíritu de Dios porque has pecado contra Dios, ese es un don. Hermano, si tú no sientes tristeza por haber pecado contra Dios, preocúpate, porque si no sientes tristeza, pídele a Dios, Señor, ayúdame a tener un corazón sensible, porque he cometido un error y no lo estoy reconociendo. Pero cuando el Espíritu Santo te produce arrepentimiento, es una tristeza. Yo a esto le llamo el dolor de parto del alma. Es un dolor de parto, y tú sabes que el dolor de parto sencillamente anuncia vida. un nuevo nacimiento, está anunciando un nuevo ser que viene a este mundo. Cuando tú tienes ese dolor del alma por haber pecado contra Dios, no por los problemas que tienes como efecto de tu pecado, sino por haber ofendido a Dios, te está anunciando que viene una bendición muy grande. Es la tristeza, según Dios dice, para arrepentimiento. Pero hay otro tipo de tristeza que es del mundo, que produce, dice la palabra, muerte. Pero cuando tú estás convencido de tu pecado y te has dolido en tu corazón y comienzas a confesar a Dios, mira, Dios comienza a enviar esa gracia. ¿Qué pasó con Isaías? Un ángel tomó un carbón encendido de aquella visión celestial. Toma un carbón encendido con unas tenazas. ¿Y dónde fue que tocó con ese carbón la humanidad de Isaías? Ya lo adivinaste, ya recordaste. Le tocó sus labios. Así dice la palabra, que viene ese ángel y con ese carbón encendido, con unas tenazas, toca los labios de Isaías y le dice: esto ha tocado tus labios y ha sido quitada tu culpa. Cuando tú le dices a Dios: Señor, este es mi problema, en ese dolor de parto del alma, con tristeza por haber ofendido a Dios, y tú comienzas a declararle dónde fallaste, cuál es el área débil de tu vida, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que ese carbón encendido, que no es una cosa más que una figura de la gracia de Dios, va a ministrar y tocar el área débil de tu vida cristiana. Y te va a decir el Señor, como le dijo a Isaías: esto tocó tus labios y es quitada tu culpa. Viene el perdón del Señor, viene la restauración. Quiero recordar un caso más, y es de aquel joven profeta que estaba cortando madera a la orilla del río Jordán, juntamente con sus demás compañeros y su maestro, el gran profeta Eliseo, se encontraba en ese lugar. Pero este joven, al estar cortando a la orilla del río Jordán unos árboles, el hacha que le habían prestado se le cayó. Y él, muy afligido, llega donde el profeta Eliseo y le dice: mi señor, se me cayó el hacha. Y el hacha era prestada. Y Eliseo le hace esta pregunta: ¿dónde cayó el hacha? ¿Acaso no sabía Eliseo dónde había caído? Claro que sí. ¿Sabe por qué? Porque Eliseo tenía un don que se llama el don de palabra de ciencia. Él sabía exactamente las coordenadas de los asirios. Era prácticamente, yo así le llamo a Eliseo, en ese entonces era el satélite espía del ejército de Israel, porque sabía las coordenadas de los enemigos, por dónde vendrían, a qué horas. Bueno, él lo sabía todo por revelación del Señor. Ahora, cuando él le pregunta: ¿dónde cayó el hacha? ¿Acaso no sabía él? Claro que sí. Y este joven le dice: aquí cayó. Se lo señala. Entonces viene Eliseo y toma una vara y la lanza exactamente en el lugar donde se había hundido el hacha. Y dice la Biblia que el hacha comenzó a flotar. Y le dice a Eliseo: toma el hacha. Y viene este joven, extiende su mano y toma el hacha que había sido, que él la tenía y que la había perdido y que era prestada. Dios te dice a ti, a través de este ejemplo, ¿dónde cayó tu vida espiritual? ¿Dónde se perdió el filo de tu vida ministerial? Amado hermano pastor, diácono, líder de la iglesia, tú quizás tiempo atrás estuviste con el hacha bien afilada, haciendo la obra de Dios, y ahora posiblemente te encuentras angustiado porque no estás sirviendo en la obra de Dios. Pero Dios espera que tú le digas, en aflicción, en dolor: Señor, se me cayó la vida espiritual, se me cayó el hacha. Y Dios te va a pedir que tú le confieses. ¿Dónde? Aunque Él ya lo sabe, tú tienes que pedirle perdón y confesarle: Señor, yo cometí este pecado tiempo atrás. Tienes que retroceder en el tiempo. El Señor dice en Apocalipsis capítulo 2, recuerda por tanto de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. Recordar no es otra cosa que ir hacia atrás en el tiempo y ubicarte y decir: Señor, en este punto yo fallé. Fallé al rebelarme contra mis líderes. Fallé, Señor, en haber pecado contra mi esposa en adulterio. Fallé, Señor, contra mis autoridades en la escuela cuando me rebelé contra ellos. Pequé, Señor, contra mis compañeros al haber levantado un falso testimonio. Yo no sé cuál es el pecado que te ha afectado y que te tiene cautivo, y sabes que estás en un desierto espiritual. Pero Dios quiere sacarte, solamente Él está esperando que te arrepientas. Pídele a Dios en este momento que te dé en su gracia ese dolor de parto del alma, que sientas dolor por haber ofendido a Dios y le confieses lo que existe en tu corazón. Dios espera que tú le digas: Señor, aquí se me cayó el hacha. 3 meses atrás, con 2 semanas, un día, yo pequé contra ti. Perdóname, Señor. Declárale exactamente cómo se llama ese pecado y Dios enviará su gracia y te hará flotar. Los ministerios que has perdido los podrás recuperar. Dios te puede dar los talentos que perdiste, te dará el ministerio que se ha hundido, Dios te lo va a dar. Inclina tu rostro ahí donde estás. Di conmigo: Señor Jesús, me duele en el corazón el haber pecado contra ti. Perdóname. Límpiame con tu sangre. Te confieso todos mis pecados por nombre. Por nombre. Me duele, oh Dios, el haberte dado las espaldas. Pero en esta hora reconozco que soy pecador. Me he alejado de tus caminos y quiero regresar a tus caminos. En el nombre de Jesús, ten misericordia de mí. Límpiame con tu sangre. Por la fe lo recibo en este momento. Señor, recíbeme en tus brazos. Lléname con tu Santo Espíritu. Haz de mí, Señor, un milagro. Úngeme con tu Espíritu. Espíritu Santo, ven y lléname. Fortaléceme en esta hora. Quiero tener el filo espiritual que una vez tuve, pero por haber hecho caso a la carne, he sucumbido bajo el dominio del pecado, mas ahora renuncio a ese pecado por la fe en la sangre de Cristo y me declaro libre en el nombre de Jesús. Señor, recíbeme como tu hijo. Vengo a ti como el hijo pródigo, diciéndote: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. En Cristo Jesús. Amén y amén. El Señor te ama, amado hermano. Este es el primer paso para salir de una vida carnal a una vida espiritual. ¿Tú quieres ver cosas grandes de Dios? ¿Quieres tener el hacha de Dios en tus manos? ¿Quieres ver cómo la gloria de Dios se manifiesta en tu vida? No solamente quédate con este paso, sino sigue creciendo en el Señor.